si te interesas por los temas ocultos, misteriosos y mágicos, o por la salud del cuerpo y del alma, si te atraen los misterios del hombre, su mundo y su mente, escúchanos. Somos Encuentros en la Medianoche. Todos los viernes a las 23 horas y remitido los sábados y domingos a la misma hora, sintoniza con las otras dimensiones del saber. Encuentros en la Medianoche tiene como meta guiarte de la oscuridad a la luz, de lo falso a lo real, de la ignorancia a la sabiduría, del sufrimiento al bienestar, aportando las claves para el crecimiento interior y el despertar de conciencia. Un programa escrito, creado y presentado por Santiago Pacín. Una noche más, emprendemos viaje hacia el centro del laberinto a través de las ondas mágicas de Encuentros en la Medianoche, en tu cadena amiga Radio 9.
Buenas noches a todos, a todas, desde donde nos escuchéis. Buenas noches si lo escucháis en directo y si no, pues buenos días, buenas tardes si lo hacéis luego diferido a través de algunos programas que ponemos en mi canal de YouTube de Santiago Pacín o también en mi propio podcast de iVoox, Encuentros en la Medianoche. A unos y a otros, pues gracias por estar ahí, por escucharnos, por seguirnos. Yo pienso que los temas que estamos tocando, pues los estáis agradeciendo, al menos la gran mayoría, si me lo hacéis saber. Y siento no poder tocar siempre todos los temas que me pedís. Pero bueno, poco a poco, tiempo al tiempo, los iremos tocando. Como esta noche, que dentro de un momentito te comentaré algunos de ellos. Bueno, invitarte a entrar como siempre en mi canal de YouTube de Santiago Pacín. Ahí tienes muchos temas, ejercicios dirigidos, todo lo que tiene que ver con el programa y muchas más cosas. También invitarte, como no, a hacerte amigo o amiga en el podcast, en Facebook del propio programa, Encuentros en la Medianoche, o en el mío personal de Santiago Pacín. Y como hay tanto tema esta noche por delante, ya no voy a presentar nada más, simplemente decirte cómo conectar conmigo, 627-26-5606, o cómo hacerlo por correo electrónico, pues el nombre del programa, encuentrosenlamedianoche@gmail.com, porque ya comenzamos. Bueno, y precisamente como me solicitáis que hable de misterios, aunque yo siempre digo que el mayor misterio es el propio ser humano, y ya me tenéis escuchado por qué, aunque lo seguiré diciendo en otras ocasiones, pues lo que he hecho es mezclar varios misterios en un solo programa. De esa forma, complazco a diferentes de vosotros que me habéis pedido diferentes temas de misterio. Personalmente voy a empezar hablando de uno de los que más me han fascinado desde muy jovencito, me sigue fascinando todavía a día de hoy, como es la orden iniciática, mágica, misteriosa, donde las haya, la Orden del Temple. Otro de los temas que siempre me ha llamado la atención y lo sigue haciendo, y allá donde vaya lo veo por todas partes, porque es un misterio, una construcción, unos restos arqueológicos que están diseminados por todo el planeta. Aunque en Galicia somos bendecidos porque hay muchísimos más, quizás en cantidad, que en otros lugares. Me refiero al misterio de la cultura megalítica. Y ya en la segunda hora nos visita de nuevo el escritor y novelista Álvaro Bermejo para hablarnos de dos de sus novelas que son dos misterios diferentes. El primero, novela El Evangelio del Tíbet, donde quiero hablar con él sobre el supuesto, para mí real, viaje de Jesús a la India y el Tíbet en esos llamados años desconocidos de Jesús. Y el otro tema, espero tener tiempo para ello, un personaje también increíble de nuestro propio país, uno de esos reyes misteriosos que fueron ocultistas, alquimistas, hablar hablaremos con él también de Felipe II, ya que también tiene un libro fabuloso sobre ese tema. Así que si como yo amas el misterio, pues te invito una noche más a quedar con nosotros hasta el último segundo del programa. Bueno, pues recordarte ahora, antes de nada, de todos estos misterios, algunas de las actividades más recientes que tengo, y claro, la que siempre realizo es, desde hace casi ya, no hace ya más de 40 años, son mis clases de yoga terapéutico, yoga integral, mi consulta, ya sea presencial o incluso online desde hace mucho tiempo, a través de videoconferencia, a través telefónica, de mi centro Ceisica Ayurzadi 77 en Vigo. Bueno, también todas aquellas personas que estéis interesadas en dos de los temas que hemos ido tocando en el programa, como es la importancia vital de activar la glándula pineal, algo que nos han ocultado los gobiernos desde siempre. Pues ya tengo el taller para aquellos que no podáis acudir en presencia, o los que seáis de lejos o de otros países, ya podéis hacer el taller de cómo activar la glándula pineal, relacionada con el famoso tercer ojo o Ajna Chakra, a través de online, porque es un taller que ya he preparado en online. Y otro también que me pedíais personas, que en este caso no erais de aquí ni siquiera de Galicia, y que os interesaba hacerlo a distancia, algunos de otros países, sobre todo México, Argentina, donde nos escucháis mucho, pues ya está hecho también, subido, preparado, el de facilitador, un curso de formación, facilitador de coherencia cardíaca y emocional, en este caso con diploma incluido, con un gran material de audios y de vídeos, ambos talleres y cursos online, así que ahora ya no hay excusa. Estés donde estés, puedes realizar cualquiera de estos dos temas importantísimos para nuestra salud y nuestra vida desde cualquier lugar donde residas. Bueno, y antes no me dio tiempo a decir que el programa sale antena gracias a, como siempre, nuestro control técnico José, que ya tiene todo preparado, porque ya empezamos de inmediato con el primero de los misterios.
Desde 1984, el Ceisi es pionero en Europa y Latinoamérica en formar profesionales de yoga, relajación, desarrollo personal, meditación y otras profesiones similares. Lo hacemos en presencia, a distancia y ahora también cursos online. Si te interesa formarte en profesiones actualmente de gran salida laboral sin salir de casa, solicita información en el teléfono 627-265606 más 34 delante si llamas fuera de España o entrando directamente en la web www.yogaceisi.com.
Y ahora, en Encuentros con Santiago Pacín, rasgamos el velo del misterio para adentrarnos en el mundo de lo inexplicable y lo desconocido. Viaja con nosotros en busca de respuestas a los enigmas del pasado, del presente y del futuro. Te invito a viajar juntos desde el centro del laberinto hacia los misterios del hombre y su mundo en tu cadena amiga Radio 9. Bueno, pongo este cántico porque es una de las canciones de batalla, de guerra, de lucha o de desarrollar la fuerza interior que tenían estos monjes guerreros cuando salían a batalla, temidos por todo enemigo, sobre todo musulmanes. Es un canto místico religioso que ellos cantaban cuando se preparaban para defender al Cristo, para defender la fe en la que ellos creían, para defender el conocimiento, los misterios, lo secreto, porque también hay una segunda parte, que no voy a hablar esta noche de ella, oculta, desconocida incluso por los historiadores y por gran parte de los templarios, sobre todo de los que iban a Jerusalén, de los cruzados, que es un círculo cerrado, un círculo misterioso. De todas formas, hoy de lo que vamos a hablar, pienso que es una buena introducción para que empieces a comprender, o como yo, a lo mejor, a amar o a apasionarte o a fascinarte por la misteriosa orden de los templarios. Por lo tanto, voy a ponerte parte de lo que sería el tema de la orden, porque hablar de ella nos llevaría no uno, sino muchísimos programas.
Estamos en el año 1118, es decir, 20 años después de la creación del reino cristiano de Jerusalén. En la ciudad de Troyes, en Champagne, 9 caballeros se van a convertir en la raíz de la orden militar que hará temblar tiaras y coronas. La Orden de los Templarios, una de las órdenes más importantes de Tierra Santa en el campo militar. ¿Por qué toman el nombre de Templarios? Simplemente porque se establecen sobre las ruinas del antiguo templo de Jerusalén, el Templo de Salomón.
Los Templarios, inicialmente llamados los pobres jinetes de Cristo, son a la vez monjes y soldados. Instalados en el emplazamiento del antiguo templo de Jerusalén, su vocación oficial es la de defensa de los peregrinos. Pero rápidamente, a medida que crece su organización, se ven obligados a estructurarse adoptando un estilo de vida muy estricto, inspirado en San Bernardo. A partir de entonces, para poder entrar en la orden del Temple, uno debe hacer voto de castidad, pobreza y obediencia. La nueva vocación traspasa los límites de su vocación inicial. Las donaciones abundan viniendo de toda Europa y se forma una organización rica y poderosa con unas sólidas bases. La Orden del Temple edifica sus encomiendas, sus castillos y participa indirectamente en la construcción de las primeras catedrales. El rigor y la devoción que los templarios profesan hacia los más pobres les hace rápidamente merecedores de un gran respeto. El rey de Francia les confía su tesoro que será depositado en la jefatura de París. La torre del templo, inexpugnable e indestructible, refleja la imagen de la orden. Los pobres jinetes de Cristo se convierten poco a poco en poderosos banqueros y administradores y pronto suscitan envidia. El rey de Francia, Felipe el Hermoso, codicia en secreto la riqueza de los templarios. Con la ayuda de su consejero, Guillermo de Nogaret, y más tarde la de Bertrand de Got, papa bajo el apodo de Clemente V, el rey logra obtener la supresión de la Orden del Temple después de haber formado un simulacro de juicio. El día 13 de octubre de 1307, al amanecer, todos los templarios de Francia son detenidos y encarcelados. Muchos de ellos serán empujados a la hoguera al haber confesado bajo tortura. Jacques de Molay, el último gran maestro de la orden, será quemado vivo el 11 de marzo de 1314 en París. Pero la verdadera leyenda de los jinetes de los blancos mantos no hace más que empezar.
Aunque se tiene la Edad Media como la edad oscura de Europa, personalmente creo que no lo ha sido, ya que los templarios, vestidos de blanco, tal vez igual que los druidas, difundiendo la luz, dejaron un conocimiento que solo pudo ser destruido por el egoísmo y la ambición de un rey, el rey de Francia, Felipe el Hermoso, que de hermoso quizás solo tendría el nombre, y el Papa Clemente V, que decidieron hacer desaparecer la orden por diferentes motivos, aunque ¿será verdad que realmente desapareció la orden? Pero comencemos por el principio. Voy a exponerles un poquito, sacado de uno de mis últimos artículos sobre los misterios del Temple. De acuerdo a los datos considerados oficiales, la Orden del Temple fue fundada en el año 1118 de la mano de Hugo de Payens, primer gran maestre hasta 1136, y 8 caballeros más de la nobleza francesa, compañeros de armas, bajo la denominación la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Lo de los nueve caballeros también daría mucho que hablar. El nueve es el número de la alquimia, el número de la gran obra, el número del cambio interior. Y no creo que fueran simplemente nueve caballeros, aunque sí puede que nueve sus fundadores. Y por supuesto mucho menos me creo que nueve caballeros, ya con edades algunos de ellos avanzadas, se dedicaran a defender, como se dice en la historia, a los peregrinos a lo largo de todo el camino de Santiago hasta Jerusalén, sino que realmente su verdadera finalidad es otra, mucho más oculta. De acuerdo de nuevo a la historia, el 13 de enero de 1128, un personaje realmente enigmático, de gran poder en su época, muy misterioso en su época y todavía en la nuestra, aunque un poco tabú en la nuestra, del que se habla muy poco, San Bernardo de Claraval, fue el reformador del Cister, el único hombre, al parecer de acuerdo a la Divina Comedia, que tenía acceso directo a Dios, o al cielo. Este personaje fue el padrino y el protector de la orden, oficialmente, haciendo así surgir esta nueva milicia de Cristo, que luego se llamarían los templarios, sobre los suelos de Europa. A partir de entonces, el Papa Inocencio III les concedió unos privilegios desorbitados para la época, junto además de estar libres de impuestos y de moverse a sus anchas sin ningún control de la Iglesia, llegaron a ser los más poderosos y los más ricos de la Edad Media. De hecho, se habla de que ellos fueron los que crearon los cheques bancarios, fueron los que tenían la riqueza en Europa en aquellos tiempos, algo así como que mientras otros destruían el templo y levantaba iglesias. Se nos habla que en el 1118 esos nueve caballeros se fueron a vivir durante un tiempo allí. Durante estos años, unos 10 años, se cree, 9, 10 años, nada se supo de los templarios. Pero hoy sí se sabe, por investigaciones, por descubrimientos arqueológicos, que estuvieron durante esos 10 años excavando debajo del templo de Jerusalén, y al parecer debieron de encontrar algo, y lo que encontraron cambió por completo la historia de Europa en muchísimos sentidos y en gran parte de la humanidad. Cuando los templarios, después de 10 años de buscar algo, no se sabe bien lo que, aunque se sospecha, cuando llegaron de nuevo a Francia, curiosamente, a su llegada, se empezaron a construir por Francia y luego por Europa las increíbles construcciones de las catedrales del gótico. Hasta ahora, las iglesias, del románico, eran iglesias oscuras y con simbologías tenebrosas, siempre hablando del miedo, del infierno. Cuando surge el gótico, surge esa increíble majestuosidad en piedra y entra la luz por todas partes. Y la simbología ya es una simbología ocultista, hermetista, que nos habla de conocimientos internos, que nos habla de que el hombre está aquí de paso y que tiene que trabajar en su perfeccionamiento. Los templarios, más allá de ser guerreros y de ser monjes, eran sobre todo iniciados. Como dije, fueron destruidos, entre comillas, una madrugada del 13 de octubre de 1307. De ahí viene quizás lo del 13 de mala suerte. Y fue un plan que el rey Felipe IV, el Hermoso, como decía, y Clemente V, se pensaron muy bien para intentar que en esa noche desapareciera la orden del Temple. La sorpresa fue muy grande cuando el rey llegó al castillo de los templarios en Francia, creyendo que iba a encontrar en el castillo de Jaques de Molay, el primer maestro de la orden, como dije, el gran tesoro del temple, pero allí no encontraron nada. Ese tesoro había desaparecido la noche anterior, y de ese tesoro se habló mucho, y se seguirá hablando. El temple desapareció allá por un 18 de marzo de 1314, cuando fue condenado y quemado vivo, por supuesto, como siempre en la Edad Media, en nombre de Dios, el último gran maestro, no el primero, que antes me equivoqué, el último maestro, Jaques de Molay. Pero quizás, estoy completamente seguro, los caballeros del temple siguieron caminando, siguieron cabalgando por nuestra tierra y por toda Europa. Uno de los misterios que hay sobre los templarios, porque hay muchos, es que es lo que realmente pudieron llegar a descubrir en Tierra Santa, que descubrieron en Jerusalén, porque hoy se sabe que se han descubierto túneles, incluso con cosas de los templarios, espuelas, digamos que hay pruebas arqueológicas de que ellos estuvieron casi durante unos 9 años excavando debajo del templo de Salomón. ¿Qué es lo que encontraron? ¿Qué es lo que descubrieron? ¿Qué es lo que trajeron a Occidente? ¿Qué es lo que trajeron a Francia? Ha llenado páginas y páginas de libros. Sea lo que sea, lo que se haya descubierto, que se habla del Arca de la Alianza, del Santo Grial, de muchísimas cosas más, lo que ha descubierto el temple, lo que ha buscado, lo que ya sabía que tenía que ir a buscar en su salida de Francia, y de la mano, no olvidemos, de ese misterioso personaje que era San Bernardo de Claraval, el padrino del temple, Para mí, entre otras muchas cosas, posiblemente fueron una serie de documentos. Documentos que de alguna forma tenían aprisionado, entre comillas, este concepto a la Iglesia, ya que le dieron un tremendo poder al temple. El temple podía hacer lo que quiera, incluso no obedecían tampoco a ningún rey. Los templarios caminaban o cabalgaban a sus anchas por toda Europa. Y lo curioso es que precisamente al volver de Tierra Santa con lo que hayan encontrado, surgió esa maravilla que es el gótico. Cuando hasta ese momento todo era la oscuridad del románico, el gótico trae la luz, es como bajar la luz a la tierra. Y también se sabe, hay muchos estudios, que muchas de las iglesias de los templarios o de sus catedrales tienen que ver con las constelaciones. Es algo así como haber pretendido bajar el cielo a la tierra. Y no nos olvidemos que muchas de las iglesias de los templarios, Notre Dame, por ejemplo, muchas de las iglesias en Francia, pero también fuera de ella, tienen que ver con centros telúricos de gran poder. Tienen que ver con centros o lugares energéticos de gran poder que ya antes que ellos utilizaban, como no, los misteriosos también druidas. Y sobre esos lugares sagrados, los templarios levantaban también sus lugares sagrados. Por lo tanto, dentro de las catedrales y la de las iglesias de los templarios, en primer lugar, hay un conocimiento tremendo de lo que eran los constructores megalíticos del pasado, que sabían muy bien dónde tenían que levantar sus crones, sus menhires o sus dólmenes, y en esos lugares llega el temple y levanta sus iglesias, sus catedrales, sus santuarios, sus ermitas, por la tremenda energía telúrica que existe en esos lugares, que permite un despertar, un aceleramiento, podríamos decir, un cambio de conciencia. Ya que los templarios, no nos olvidemos, amigos oyentes, lo que buscaban en su parte oculta, más allá de los caballeros que protegían a los peregrinos hacia Tierra Santa, era el saber, la sabiduría antigua, el conocimiento, la alquimia interior. Porque la alquimia no era simplemente el acto de transmutar, como se creía, el plomo en oro. Era simplemente algo simbólico, ese concepto. El real era transmutar al hombre imperfecto en un hombre perfecto, a un hombre ignorante en un iniciado. Y eso es lo que realmente era el temple, una orden iniciática. Por lo tanto, ellos encontraron un saber, sean documentos, sean planos o de lo que fuera, trajeron ese saber a Francia y entonces se levantaron las increíbles catedrales góticas, iglesias, no solo por Francia, sino a partir de ahí por toda Europa. Posiblemente también encontraron algo que ahora no voy a comentarles en este programa, algo que hizo tapar la boca de la Iglesia y que permitió, como les dije, al temple cabalgar a sus anchas. Yo creo que tenía mucho que ver con las falsas acusaciones que le hacían, como que no creían en Jesús, que escupían en el crucifijo, y eso tiene un misterioso porqué. Pero, amigo oyente, eso no se lo voy a desvelar en este programa. Hablaremos y ahondaremos de ese misterio, al menos bajo mi punto de vista, de por qué se le acusó de ese tipo de cosas. Pero lo que sí es cierto es que trajeron unos documentos, unos conocimientos que seguramente echaba por tierra todo lo que serían el origen de la propia Iglesia, ya que está asentada sobre religiones o culturas mistéricas o paganas y muchas cosas más que iremos desvelando en Encuentros en la Medianoche, en este espacio precisamente de misterios y paraciencias. También a la pregunta, ¿siguen cabalgando los templarios en nuestros días? ¿Han seguido cabalgando después de su destrucción? Yo pienso que nunca han dejado de seguir cabalgando, pero en la oscuridad. Siempre ha habido como una orden oculta. Más allá de la propia orden que conocíamos, incluso de la orden iniciática, había otras manos que movían los hilos de esa propia orden iniciática. Así como el último maestro, que fue Jacques de Molay, había otros maestros que no están en la historia, que no están recogidos en ningún libro, y que había una parte oculta, unas manos ocultas, que movían a los verdaderos orígenes y a la verdadera realidad que buscaba la orden del temple, que entre otras cosas no era más que unificar toda Europa en una sola nación. Posiblemente también buscaban unificar a toda Europa y más allá luego a todos los demás continentes en una sola religión. El temple, hablar del temple es mucho más que hablar de los caballeros que iban a las cruzadas. Por eso seguiremos ahondando en el misterio de los templarios. Digamos que el enigma continúa y que algunos caballeros templarios, después de la disolución de la orden, pasaron a formar parte de otras. Por ejemplo, en España y en Portugal fue la Orden de Cristo, que de ahí surgieron luego los grandes navegantes, que tuvieron mucho que ver con el descubrimiento por Colón, que tenía también mucho que ver con el temple de América, por ejemplo. Y en España, pues surgieron órdenes como las de Calatrava, o como las de Montesa, de la que se cree que fue orden sucesora del temple. Pero aún así, bajo su supuesta desaparición, La persecución a la que fueron sometidos en muchos países, aunque no tanto como se cree, y mucho menos en Portugal y en España, hizo que la grandeza y poderío del temple ya no fueran los mismos en aquella época, y que su recuerdo gradualmente comenzara a olvidarse. Tal vez estaba escrito que así debía de suceder, porque terminaba una parte de la historia del temple para empezar otra nueva. También es posible que muchos de los que se refugiaron en otras órdenes se sintieran de algún modo marginados, pues siendo los grandes derrotados de la época, tendrían que agachar la cabeza y callar, en espera del momento de levantarla de nuevo con el honor que se les había arrebatado por la fuerza. Para ello, es preciso que el ser humano comprenda y reconozca de todas formas la maravillosa labor que el temple llevó a cabo en su tiempo y borrar para siempre la falsa imagen que la historia reflejó sobre su finalidad y sus sobres ocultos y negativos fines. Estoy seguro de que en su momento y del modo más conveniente, sus voces acalladas por el verdugo resonarán nuevamente por entre los muros de sus derruidas construcciones y el temple resurgirá para continuar en esta nueva época, en el siglo XXI. Entonces, las viejas claves serán desveladas y el sello será nuevamente abierto, haciendo que lo incomprensible sea comprendido y lo increíble creído. A pesar de todo, lo que se llevó a cabo contra la orden, y como la física nos enseña, nada se destruye, todo se transforma. Ellos todavía siguen existiendo a pesar del tiempo. De entre el polvo de sus ruinas, el ave Fénix porta nuevamente el secreto trascendente del saber templario. Su martirio, inútil a manos del clero, les hizo levantar de sus cenizas con mayor fuerza, y su mensaje se está despertando cada día más y pregonado al viento en todas las direcciones. Por lo tanto, ni la tortura, ni el fuego, ni el tiempo consiguieron enmudecer la voz de los pobres caballeros de Cristo que todavía retumba en los éteres de la historia prohibida. En Galicia, los fósiles de la historia y protohistoria, las piedras, supieron guardar celosamente el saber de todos los sabios que pisaron esta mágica tierra. Al igual que mi madre me transmitió oralmente viejos cuentos aprendidos de sus abuelos, yo, y le invito a que a usted haga lo mismo, continuaré con mis hijas la bendita tradición del saber, dándole ese conocimiento como parte de su herencia. Para ello, les hablaré de los orígenes de su tierra, de todos aquellos que, como los templarios, vivieron y murieron por una causa justa, la de buscar la verdad, vivir de acuerdo con ella y transmitirla al que camina detrás. Le haré saber cómo estos monjes cabalgaron un día por Galicia y por toda Europa para legarle parte de su sabiduría, y como la ambición de un rey y el temor de un papa no pudieron borrar sus huellas ni acallar su voz, o como estos, en su afán de destruirlos, hicieron surgir una leyenda que todavía sigue viva. Espero que tal vez ella, algún día, cuente también a sus hijos aquello de había una vez unos caballeros. Seguiremos ahondando en el misterio del temple.
En Encuentros en la Medianoche no buscamos que te pares en el misterio o el enigma que exponemos, sino que sea un medio y no un fin para hacerte pensar y reflexionar sobre tu verdadera identidad y el lugar que ocupas en el universo. Buscamos motivarte a la búsqueda interior, al cambio, al despertar de tu conciencia, porque el mayor misterio que deseamos ayudarte a descubrir en este apartado eres tú mismo. Tras lo expuesto, aunque ha sido una breve introducción a la mágica, misteriosa, iniciática Orden del Temple, yo estoy cada vez más convencido de que su mensaje no era para su tiempo, sino para el nuestro. Y de ahí la urgencia de recuperar su arcano legado, su herencia mística y espiritual, intentándolo, al menos aprendiendo a descubrir y desvelar el mensaje oculto que todavía permanece como labios de piedra sellado entre los muros de sus enigmáticas construcciones que hoy nos han llegado hasta nuestro tiempo y que debemos de recuperar esa maravillosa herencia. templarios, el temple, los monjes guerreros, los caballeros o los monjes de blanco, que era como vestían. ¿Cómo podemos seguir hablando de ellos todavía 700 años después de su supuesta desaparición, ya que no acabaron en 1317, como se cree, cuando los persiguió el rey de Francia, Felipe el Hermoso, que de hermoso solo tenía el apelativo, porque era de un alma bastante negra, egoísta, y así intentó destruir al temple. Pero los destruyó, o los hizo desaparecer, en parte, ya que esta es otra historia. El temple recomenzó, renació, cuan ave fénix, en Portugal, con el nombre de la Orden de Cristo, y que todos estos últimos años que llevo viajando por Portugal veo su huella, sus códigos, sus claves, sus secretos escondidos dentro de la piedra que son sus templos, plasmado, grabado dentro, lleno de simbologías. Pero como dije, hay mucho más que hablar del temple y lo seguiré haciendo, porque ahora quiero entrar en otro misterio fascinante, que por cierto los templarios también buscaban mucho los lugares megalíticos y sobre ellos levantaban muchos de los templos que tienen iniciáticos, sobre todo donde antes había un dolmen, un crones. Ellos levantaron, por la energía mágica y especial que había allí, pues los templos que todavía podemos ver en la actualidad. Yo creo que es un tema que debemos de conocer todos, no solo los que seáis de Galicia, porque hay una gran cantidad increíble de dolmenes, crones, menhires por todas partes. Aunque sí, todo hay que decirlo, se han destruido la gran mayoría a través de la historia, a través de la romanización, la cristianización, pero también debo decir que los propios gallegos han contribuido, porque yo no me meto en ese círculo, a que desaparecieran, ya que muchísimas personas por todas las zonas del rural fueron utilizando sus piedras para hacer casas, para hacer muros, para hacer bodegas, pero aún así sigue quedando una cantidad increíble, y por eso me parece interesante hacer una introducción también, que es otro tema muy profundo, sobre el misterio de los megalitos, de esas grandes construcciones de piedra mucho más antiguas que las propias pirámides de Egipto. Vamos a entrar en ese tema.
¿Quién levantó en el más remoto pasado las increíbles construcciones megalíticas diseminadas por toda la superficie del planeta? ¿Con qué finalidad? ¿Qué oculto mensaje mágico espiritual se encierra entre sus cicópleas piedras? Si quieres saber algo más sobre uno de los enigmas más misteriosos y antiguos de la humanidad, acompáñame. Sin duda alguna, el enigma de las construcciones megalíticas es uno de los más antiguos misterios de la humanidad, levantadas por una cultura de grandes conocimientos de la que nada sabemos y sobre la que solo podemos especular. Para intentar descubrir al menos parte de su misterio, tendremos que viajar hacia el más remoto pasado, unos 5.000 o puede que tal vez 10.000 años antes de nuestra era, adentrándonos en el tiempo sin tiempo, pues en los albores de la civilización humana, unos hombres eminentemente sabios, conocedores de profundos secretos sobre los aspectos ocultos y desconocidos del hombre, del planeta y del cosmos, decidieron levantar las más increíbles construcciones pétreas que jamás hayan existido. De sus constructores apenas nada sabemos, más que los increíbles conocimientos que poseían sobre el arte de la arquitectura y la geometría sagrada, que junto con su saber astronómico y espiritual nos legaron en sus colosales construcciones, las cuales superan en mucho los conocimientos y artes constructivas que nuestra ciencia actual posee, a pesar de todos sus adelantos, y sin que pueda llegarse a comprender el cómo o el porqué de muchas de las que podemos considerar las construcciones más antiguas de la humanidad, llamadas megalíticas. La palabra megalito procede de las griegas mega, que significa piedra, y litos, grande, o sea, grandes piedras, construcciones que en muchos casos son más antiguas de lo que las propias pirámides parecen tener como antigüedad, las pirámides sagradas de Egipto o de México, por ejemplo. El primer misterio con el que nos encontramos al estudiar precisamente el megalitismo es el hecho de saber que se encuentran diseminadas por todo el planeta, siendo clasificadas desde finales del Neolítico, unos 5.000 o 7.000 años antes de Cristo, cuando surgió la agricultura y la ganadería, hasta la Edad del Bronce, sobre el 1800 a 1600 antes de Cristo, cuando ya parece que se desarrolló la metalurgia, aunque a mi entender muchos megalitos son mucho más antiguos de lo que la ciencia las data. Dentro de la cultura megalítica se encuentran las construcciones denominadas dólmenes, cronles y menhires. Los dólmenes, que en bretón quiere decir mesa grande de piedra, son los monumentos más grandes del megalitismo mundial y se caracterizan por ser una de las construcciones formadas por grandes losas hincadas verticalmente en la tierra, sobre las que descansa encima de ellas otra gran losa plana en sentido horizontal, formando una especie de cámara en su interior y que en su origen solían estar cubiertas de tierra a modo de una colina artificial o túmulo que generalmente solían poseer a su entrada también losas verticales o cubiertas, lo que les hace llamarse dólmenes de pasillo o de corredor en ese caso. Y para la arqueología, los dólmenes no son sino meras tumbas individuales o colectivas, aunque también suelen decir lo mismo de las grandiosas pirámides egipcias, aztecas, mayas, por ejemplo. Otro hecho llamativo es el de observar que, al igual que los petroglifos, los dólmenes más antiguos suelen encontrarse cerca de costas o de ríos navegables, como dando a entender que sus constructores hubieran llegado por mar a diferentes localidades del planeta en tiempos muy remotos, especialmente en el noroeste peninsular, Galicia y Portugal, y también en Irlanda, en Bretaña y otras costas atlánticas o europeas, como quizás dando a entender que su procedencia estuviera ubicada en algún continente desaparecido en el medio del océano Atlántico, entre Europa y América, quién sabe. Tal vez alguna civilización antiquísima como la Atlántida, hoy desaparecida y tenida como leyenda, son sus misteriosos constructores. Otro enigma es el observar el colosal tamaño de algunos dólmenes que los convierten en los primeros santuarios de la humanidad, con superficies o espacios enormes y sagrados en su interior, en los que sin duda alguna en ellos se celebraban determinados cultos y rituales de tipo espiritual o iniciático, con la idea de trascender el cuerpo físico y elevarse hacia otras realidades existenciales y de conciencia, entre otras finalidades. Es cierto que para sus constructores la muerte estaba muy presente en sus vidas, pero solo a modo de sentirse más cercano a sus antepasados o incluso a contactar con ellos por diferentes motivos espirituales o de sanación. Algunos de los dólmenes más impresionantes pueden contemplarse todavía en lugares como la isla de Malta, en Irlanda, en Portugal o los de Antequera, en Málaga, que sin duda alguna para mí los convierten en construcciones levantadas con una finalidad mucho más profunda y trascendente que la de ser meras tumbas prehistóricas. Dentro del mundo del megalitismo, también quiero destacar los misteriosos monumentos que pude visitar e investigar en la isla de Menorca. Por ejemplo, las llamadas taulas, que son monumentos levantados con una gran losa apoyada en otra en forma de T, o las navetas, que son recintos semejantes a grandes barcos, pero colocados de forma inversa sobre la tierra. Otra característica a destacar de los sabios constructores de megalitos es su claro interés por los movimientos celestes, como lo demuestra, por ejemplo, el hecho de su perfecto alineamiento hacia la salida o a la puesta del sol, o alineadas con los solsticios o equinoccios, convirtiéndolos en enormes calendarios astronómicos o astrológicos, y también su clara relación con lo mágico y lo sagrado, como pueden percibirse, por ejemplo, en dólmenes colosales que yo mismo visité, como los ya comentados, de Antequera o de Portugal, en los que seguramente se celebraron ritos de tipo iniciático, es decir, de trascendencia, como pueden ser posiblemente los de provocar la salida del alma de su envoltura física a fin de viajar por el mundo astral y conectar con sus antepasados o con sus deidades espirituales, aunque también posiblemente, como dije, con fines de sanación del cuerpo y del alma, buscando el proceso de muerte iniciática o de renacimiento. En Galicia, por ejemplo, he podido comprobar cómo muchos dólmenes forman alineamientos de líneas rectas, posiblemente relacionados con el movimiento en línea recta de ciertas energías telúricas que se mueven por el planeta, que se denominaban antiguamente por los chinos las líneas del dragón, o las líneas Wai de los celtas, o las líneas Ley por la geobiología. El hecho de atraer y atrapar estas corrientes telúricas a modo de receptáculos energéticos debían cumplir también la función de ser algo así como las primeras catedrales o recintos sagrados de la humanidad, con la capacidad de convertirse en potentes catalizadores o condensadores de energías cósmicas y telúricas, debido al lugar de poder sobre los que se construyeron los dólmenes, y también por la forma del recinto y por el tipo de piedra energética que solían usar, generalmente graníticas, a lo que, sumándolo todo, convierte a los dólmenes en cámaras capaces de potenciar los cuerpos energéticos y sutiles del ser humano,
al permanecer en su interior en un determinado estado de conciencia, llevando a elevar la mente hacia estados solamente perceptibles y comprensibles por quienes los experimentan. También puede ser que determinados dólmenes formaran entre ellos diferentes constelaciones estelares con el desconocido propósito de hacer descender el cielo a la tierra, algo que igualmente se está demostrando que lo hacían culturas de tan alto desarrollo espiritual como la egipcia o los celtas, o más tarde en plena Edad Media también lo siguieron realizando órdenes monacales como la iniciática orden y misteriosa, por cierto, del Temple, muy presente en Europa y por supuesto en Galicia y el resto de la península. En cuanto en relación a las construcciones denominadas cronis, palabra que aunque proviene del inglés fue absorbida del antiguo galés y que significa crop, curvado, y lech, piedra plana, es decir, piedra plana colocada en curva, aunque son más conocidas como círculos o anillos de piedra, pudiendo poseer piedras o incluso decenas de ellas, pasando desde alturas de 30 o 50 centímetros a otras de varios metros de longitud. Los cronles son construcciones megalíticas consistentes en piedras o menhires clavados en el suelo, formando círculos o formas elípticas entre ellos y creando un espacio interior que, a pesar de que la arqueología vuelve a clasificarlos con fines funerarios al afirmar que debían rodear a dólmenes o túmulos, la tradición más bien los considera espacios sagrados en los que posiblemente se celebrarían reuniones de sacerdotes o de la propia comunidad, pero siempre en fechas especiales del calendario mágico de aquellos pueblos o para desarrollar determinados rituales o ceremonias con fines diversos, relacionados especialmente con fechas coincidentes, curiosamente con solsticios, con equinoccios o las diferentes fases de la luna, o también con los cambios de estación, o con las épocas de siembra y cosecha, o incluso es un modo de honrar al sol o a la madre tierra, aunque también igualmente pueden estar los cronles relacionados con las poderosas energías latentes en su recinto interior. Hay cronles que están en solitario en diferentes montes o valles, y otros alineados con un determinado número de menhires. Es sabido que para las culturas antiguas la forma circular era especialmente mágica y sagrada, relacionada con ceremoniales de tipo espiritual o sanador, e incluso los tambores utilizados en las ceremonias eran igualmente circulares. O también destacar los mandalas o círculos sagrados que se utilizan en la India desde hace miles de años con fines de trascendencia espiritual, de donde surgirían los hermosos y misteriosos rosetones de nuestras catedrales medievales. Los cronles más conocidos e impresionantes suelen encontrarse en Bretaña, en Portugal, en Gran Bretaña, en Dinamarca, en Suecia y también en España, y aunque son monumentos existentes en menor cantidad que los dólmenes, muchos de ellos son impresionantes y ciclópeos, siendo el más fascinante y conocido en el mundo el de Stonehenge en Gran Bretaña. Las dimensiones de los cronles son muy variables, destacando que, por ejemplo, en Francia se conocen algunos con diámetros superiores a 100 metros, como el de Creperier de Carnac en Bretaña, y los de la Rigalderie y Peirarines en el Garth, llegando a alturas de más de 3 metros, o incluso algunos cronles escoceses sobrepasan los 4 metros. O citar, por último, los existentes en Portugal, en los Altos de Alentejo, conocido uno de ellos como el cronles de Almendres. Y finalmente citar las construcciones denominadas menhires, que son los más sencillos, pero solo por el hecho de constituir o consistir en una sola piedra alargada, por cierto a veces tallada y con algún grabado incluso, pero generalmente se utilizan piedras naturales en bruto, hincadas o clavadas en tierra de forma vertical. El término menhir procede del bretón piedra e ir larga, piedra alargada. Y los hay que forman alineamientos en líneas rectas, que en el caso de Bretaña, en Francia, pueden llegar a más de 3 kilómetros de hileras, alineando miles de piedras perfectamente paralelas entre sí, y donde también existe un menhir de más de 10 metros de alto. O citar en la misma localidad francesa el gran menhir de 20 metros de altura que hoy está caído, del cual 4 metros se hundían en las entrañas de la tierra, siendo uno de los monumentos megalíticos más grandes del mundo. Aunque también hubo menhires en Francia que llegaron a pesar más de 100 toneladas. Y actualmente, por ejemplo, en Carnac existen más de 4.000, siendo el alineamiento de Menep o de Menec el más grande conjunto megalítico de la zona, ya que está formado por 1.099 menhires dispuestos en 11 filas de 100 metros de ancho por 1.200 metros de largo. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿con qué misteriosa finalidad se dedicaron nuestros antepasados a construir tan impresionantes construcciones. La arqueología no tiene una definición clara sobre su finalidad, pero para los que conocemos el mundo de las energías, yo veo en estas construcciones una especie de geopuntura o acupuntura a la Tierra, a modo de clavar pequeñas y enormes piedras con las que domesticar y canalizar las poderosas e invisibles pero reales corrientes energéticas que se mueven por el planeta, con la idea de aprovecharlas para diferentes fines, por ejemplo, quizás para canalizarlas hacia determinados dólmenes o cronis, convirtiendo sus espacios interiores en lugares sagrados y de poder, favorables para la sanación o el despertar interior. Posiblemente muchos menhires también están controlando energías nocivas para el ser humano en la zona donde están para conseguir neutralizar sus efectos o irradiaciones negativas. También puede que debieran de usarse los menhires con fines de fertilidad, como lo demuestra el que algunos tienen o tenían forma de falo erecto, sobre los que las mujeres que querían ser fértiles restregaban sus partes íntimas sobre la piedra, quedando en la tradición popular el comentario de decirle a la mujer que se la iba a pasar por la piedra. Los menhires también cumplen la función de servir de antenas al cosmos para atraer energías cósmicas favorables o para enviar al espacio las energías nocivas del lugar a modo de antena antirrayos o a modo de una especie de toma de tierra pétrea. También he sabido que hay menhires sobre los que se celebran ciertos ritos o se celebraban ciertos ritos sagrados o cumplir la función de señalar cruces de caminos al viajero o tal vez senderos sagrados señalando al buscador de lo trascendente las rutas hacia los enclaves sagrados como el que llevaba de Compostela a Finisterre en tiempos muy antiguos, donde los peregrinos místicos iban a morir simbólicamente para renacer a una nueva vida tras el rito de la muerte iniciática, semejando tal vez la muerte del sol y su renacimiento cada mañana. Más tarde, con la llegada de la romanización y cristianización, es posible que esos menhires, que señalaban caminos, se fueran convirtiendo en amilladoiros, o en los milarios romanos, o en muchos de los cruceros que todavía se mantienen en pie en diferentes lugares de la sacrosanta Galicia. Por supuesto, mis comentarios son personales y como tal debes de tenerlos, pero me niego a creer que los antiguos constructores no tenían más cosas que hacer que la de dedicarse a levantar templos o necrópolis para enterrar a sus muertos. Bueno, hasta aquí el recorrido por el pasado conociendo un misterio todavía indescifrable, el mundo megalítico, las construcciones más antiguas de la humanidad, levantadas por mentes sabias que con los escasos medios que poseían supieron construir los monumentos más fascinantes y asombrosos del pasado, dejándonos su sagrada herencia, posiblemente con la finalidad de que recuperemos su oculto mensaje en el que percibo que se encuentran las respuestas a muchos de los misterios sobre el origen de la humanidad, al igual que sobre los misterios de la vida, de la muerte y del eterno existir de nuestra alma inmortal, que todavía sigue, por cierto, siendo también uno de los misterios que más debemos de tratar con urgencia de resolver en esta era de barbarie, de materialismo y de ceguera espiritual en la que estamos viviendo actualmente.
Soy Santiago Pacín y te ofrezco mi experiencia profesional en mi consulta como naturópata psicofísico, hipnólogo, técnico en relajación y regresiones, especializado en trastornos psicosomáticos y emocionales. Puedo atenderte en presencia en mi centro CEIS en Vigo o telefónicamente o por videoconferencia o crearte tu audioterapia personalizada desde cualquier localidad o país donde residas. Solicita cita o información en el teléfono 627-265606 o conoce más sobre el contenido de mi consulta entrando en mi canal de YouTube en la web www.yogaceisi.com.
Bueno, pues si acabas de conectar con nosotros, con este programa, estás en Encuentros en la Medianoche, con quien te habla, Santiago Pacín, y en tu cadena amiga Radio 9. También decirte que puedes escuchar muchos programas, no solo de esta cadena, sino de otros muchos, y todos los de esta cadena, que ya vamos para casi 50, que rápido pasa el tiempo y parece que empezamos ayer, pues puedes escucharlos en el podcast mío personal, que es Podcast iVoox Encuentros en la Medianoche. También si quieres comentar tus dudas, tus opiniones, tus sugerencias, temas que te puedan interesar, puedes hacerlo por WhatsApp al 627-265606 más 34 delante si eres de fuera de España, o al correo electrónico con el nombre del propio programa, encuentrosenlamedianoche@gmail.com.
Si te interesas por los temas ocultos, misteriosos y mágicos, o por la salud del cuerpo o del alma, si te atraen los enigmas del hombre, su mundo y su mente, escúchanos. Un programa creado y dirigido por el profesor Santiago Pacín.
Bueno, dentro de nuestro especial de esta noche, como me habéis pedido, sobre diferentes misterios, yo creo que una de las personas que más habéis agradecido siempre, por cierto, muchos de vosotros, que participe ya sea en tertulia, en entrevista, dentro no solo de misterios, sino de otras muchas cosas, pero hoy de misterios porque tiene varias novelas que hoy quiero dar a conocer, bueno, a volver a dar a conocer, ya que lo hemos hablado en otros programas y en otras cadenas, pero que me parece muy interesante los dos que he escogido. Os estoy hablando del antropólogo, historiador y escritor, sobre todo novelista, Álvaro Bermejo, y yo ya lo considero amigo de los años que llevamos en antena, aunque nunca nos hayamos visto físicamente. Buenas noches, Álvaro.
Buenas noches, Santiago. Encantado de saludarte.
Por aquí andamos. Oyes, gracias por ponerle la voz al indicativo que acabo de poner hace un momento.
Bueno, un placer, un honor.
Pues mira, hay muchos temas que a mí me gustaría hablar contigo porque tienes novelas interesantísimas, ya las hemos ido comentando todas, ya sabes que aquí tienes micro abierto tan pronto saques un nuevo libro. Le recuerdo a los amigos oyentes, si mal no recuerdo, el último que hemos hablado fue el de Aquí hay dragones, que hablábamos de que existen los dragones y que habría mucho más que hablar, pero yo quisiera contigo empezar esta noche de un tema que a mí personalmente me interesó siempre mucho. Yo creo que no es leyenda, mito, sino historia. Hablo de tu novela, maravillosa novela, El Evangelio del Tíbet, que aunque es ya de años atrás, ahora tú me dirás, creo que todavía está editado, se puede conseguir. Y la pregunta directa es, mito, leyenda o historia, que Jesús de Nazaret, en esos años perdidos, curiosos, ¿no?, de Jesús, que la Iglesia no conoce nada, la persona más importante que dio pie, aunque él no haya venido a hacer nunca ninguna religión, que dio pie a lo que hoy llamamos el cristianismo, lo desconocen casi todo de él, y es uno de los personajes, si no el más, del que más se ha hablado, del que más se escribe. Sin embargo, existe ese concepto, entre comillas, los años perdidos de Jesús. Pues yo creo, y ahora tú me dirás tu punto de vista, Álvaro, que en esos años perdidos es porque no le interesa a la Iglesia que sepamos dónde andaba el bueno de Jesús de Nazaret. Yo creo que por la India, por el Tíbet y por otros lugares. ¿Cómo lo ves tú? Ya que has investigado profundamente.
Bueno, ahí digamos que hay dos ciclos de años perdidos en la vida del Cristo, dos muy interesantes. El primero, poco estudiado y con muy poca documentación, es que qué hace Cristo hasta que se revela como Mesías, ¿no? O sea, desde su infancia, desde el niño perdido y hallado en el templo, hasta que empieza la predicación casi con 30 años. ¿Dónde está Egipto? ¿Dónde está Cristo? Hay gente que habla, hay historiadores y documentalistas que hablan de un posible viaje a Egipto, donde se forma. Uh-huh. Es poco conocido. Y luego está el tema que yo abordo en la novela, que es después de la crucifixión, ¿qué fue de Cristo? Entonces hay una teoría muy documentada, con bastantes estudiosos que han seguido sus trazas. Tú y yo profesamos una veneración especial a Faber-Kaisel, que escribió el célebre libro Jesús vivió y murió en Cachemira, que está documentadísimo y sigue la pista de un posible viaje de Cristo desde Palestina, nada menos que hasta Ladakh, o sea, pasando por Cachemira, tal, hasta los grandes monasterios, los grandes reservorios de sabiduría oriental, ahí en el Alto Ladakh, y ahí es donde posiblemente pudo encontrar Cristo una segunda vida, insisto, documentada por historiadores rusos, israelíes, hindúes, etcétera, y que viene en apoyo de todo ello en los viajes de Tomás, el apóstol, que posiblemente era el gemelo de Cristo, uno de los hermanos de Cristo. De hecho, a Tomás, a Santo Tomás, se le conoce como Tomás Dídimo. Tomás Dídimo. Dídimo se traduce, Dídimo, en griego como gemelo, y Tomás en arameo como gemelo también. ¿De acuerdo? O sea, sería una tautología de esa relación sanguínea de Judá, Tomás, Dídimo, que es posiblemente el hermano de Cristo, que también muere, según la Iglesia, predicando en la India. O sea, que sigue los pasos de su hermano, el maestro, y va más hacia el sur, hasta la zona de Calcuta, tal, etcétera, 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 y escribe, por cierto, es una cosa que yo no lo incluyo en mi novela, pero da para otra novela, un relato muy curioso, que es el Himno a la Perla, que está incluido en los Hechos de Tomás, y los Hechos de Tomás, con su evangelio correspondiente, está considerado apócrifo por la Iglesia, como el de Pedro, también está considerado el evangelio de Pedro apócrifo, o sea, no lo reconoce la Iglesia, cosa que es absolutamente incongruente. Los apóstoles mayores que la Iglesia los desautorice, no sabemos por qué, aunque nos podemos imaginar por qué, porque contraviene el dogma oficial de la Iglesia, hablan de posibles reencarnaciones, cosa que fue dogma de la Iglesia, pero luego en el concilio de Nicea, creo que fue, donde ya descartan la reencarnación, solo hay una vida, se pasa a la siguiente vida, pero no reencarnación. Y volviendo al tema, la posible andadura de Cristo hacia la DAC, insisto, está muy documentada.
Yo, de todas formas, antes de seguir ahondando en ello, por cierto, te comento que no sé si estás moviendo o tocando a lo mejor el móvil, Álvaro, porque a veces hace como unos pequeños ruiditos. Lo digo por si igual estás moviendo.
No, que va. Bueno, igual muevo la cabeza, pero el móvil no lo muevo.
Entonces, nada, no te preocupes. Son interferencias que no nos dejan hablar de este tema desde el Vaticano. Tranquilo, seguimos adelante.
El mundo paranormal.
Bueno, al fin y al cabo es un programa de misterios y hoy especial en temas de misterio. Yo, de todas formas, antes
de... De hecho, fíjate, estoy muy cerca de otra pista interesante. Estoy en Torres del Río, en el sur de Navarra. Cerca
Caramba,
de
en esa iglesia templaria con su torre y toda. Entonces irás a Eunate también, claro, que está cerquita.
Claro, Eunate la tengo ya muy recorrida, pero Torres del Río tiene una iglesita que no en vano se llama la del Santo Sepulcro, que replica el Santo Sepulcro de Jerusalén, iglesia templaria, y entre Eunate y Torres del Río tenemos la Sierra de la Demanda, que es en francés diríamos la Quête, que es la búsqueda del Santo Grial, que es un territorio también absolutamente crístico y templario. Pero sigue, te he interrumpido yo.
No, tranquilo, además fabuloso, porque me has hecho recordar el viaje que hice hace poco a Segovia, a la Veracruz y a las iglesias que estás nombrando, que es como un triángulo mágico del temple, ¿no?
Exactamente.
Te iba a comentar, da para muchas novelas, pero como estamos hablando ahora, todos los temas que siempre solemos hablar tú y yo. Yo, de todas formas, yendo un poquito atrás a Jesús, tú nombraste el tema de la crucifixión. Yo últimamente, investigando sobre todo cosas que estoy viendo por Portugal, incluso en figuras, en cuadros, y ya no digamos en Tomar, ¿no?, que tiene ahí una simbología increíble, bueno, y es de nuevo otra fotocopia del Santo Sepulcro. Yo aún tengo mis dudas, no vamos a ahondar mucho en ello ahora, pero aprovecho para preguntarte como historiador y como investigador, Álvaro. Yo tengo mis dudas que todo lo del tema de la pasión, o si quieres sí, pero el tema de la crucifixión y luego la resurrección de Jesús, bueno, en la resurrección ya no creo, pero en el que no haya muerto en la cruz, como hay muchas teorías, mitos, leyendas también sobre el tema, yo creo que más bien es una alegoría a las deidades solares que fueron crucificadas también simbólicamente antes que él, Mitra, Apis, Dionisio, todo ese tipo de personajes. ¿Tú cómo lo ves? ¿Sí pudo haber sido un hecho histórico la crucifixión? Ya no me meto en la resurrección porque no creo que eso sea posible ni siquiera para Jesús, por los conocimientos que tengo de las leyes de la vida.
Claro, pues efectivamente también en ese terreno, digamos, la frontera entre lo verosímil y lo inverosímil es súper tenue, porque incluso en las fuentes acreditadas de la Iglesia son tan débiles como las que se imputan a esa posible vida de Jesús en Cachemira. O sea, el relato de la crucifixión está muy poco documentado, lo hemos convertido también en dogma de fe, pero lo cierto, lo menciona Flavio Josefo de aquella manera y no tenemos la certeza de que el crucificado fuera Jesús de Nazaret, no lo sabemos con seguridad. Entonces, posiblemente, tal y como estás comentando, es una recreación mítica, posiblemente.
No,
es que... Yo sí creo que sí fue crucificado, pero se estaría repitiendo el canon, como muy bien has dicho, de las divinidades solares o de los místicos del sol, que también es otra cadena interesantísima, que va desde Akenatón, Zoroastro, Juliano, el mal llamado apóstata, pasaríamos luego a Federico II Barbarroja, el emperador, herético, se podría decir, y llegaría hasta Hitler, la línea de místicos del sol, en este caso del sol negro. Uh-huh. Y daría mucho, mucho, mucho tema para novela, ensayo y para todo.
Es que yo, aunque seas historiador, Álvaro, si me permites, no creo mucho en la historia oficial. Me parece que quien está detrás nos hace creer, desde que empezamos en el colegio a estudiar historia, la que a ellos le interesa, y nos ocultan, como estamos hablando del posible viaje de Jesús al Tíbet, a la India, a Egipto, etcétera. Incluso recuerda que se habla de que no murió en la cruz y que fue a Francia con María Magdalena y con su hija Sara, etcétera. Y hasta yo he investigado, pues no lo puedo saber, que hay muchas personas allí que han investigado desde hace muchos años en Francia, que dicen estar completamente convencidos de que incluso la tumba de María Magdalena y de Jesús está en Francia. Ya no hablamos de Cachemira. Es un laberinto increíble de poder ordenar. Así que vamos a ir por partes. Te pregunto, tú en primer lugar, ¿viajaste para tu novela al Tíbet o a la India a ver lo de la tumba de Cachemira?
Sí, pues, claro.
¿Qué me puedes decir de lo que cuentan allí entonces, Álvaro? La gente
Hombre,
que vive
allí. Hombre, está muy perdido, ¿eh? O sea, yo, de hecho, claro, estamos hablando de un viaje de hace ya casi 40 años, cuando viajar era, todavía era viajar, ¿eh? O sea, no había viajes organizados, no había una infraestructura, no había Google Maps para guiarte, tenías que andar de aquella manera.
Era una aventura más que un viaje.
Era realmente, como debe ser un viaje, era un viaje iniciático, ¿no? Porque tenías que, hablando mal y pronto, buscarte la vida constantemente. Encontrabas lugares maravillosos, como el lago Dal, arriba de Cachemira, duermes en las casas flotantes, que son unos barcos de madera de sándalo, que todo el barco huele a sándalo, y estás realmente en un pequeño palacio, en un lago de ensueño, cerca del cielo realmente, ¿no? Y de ahí para arriba vas subiendo hacia la DAC y ya el agua desaparece, ya entras en un terreno prácticamente desértico, de montañas peladas, y ahí llegas a determinados monasterios, en uno de los cuales, se supone, yo no llegué a verlo porque no me lo dejaron ver, bastante conseguí con llegar hasta allí. Ahí Notovich, un viajero ruso de principios del siglo XX, dice que encuentra una documentación acerca de efectivamente ese evangelio de Cristo. Es un evangelio de luz, totalmente diferente al que vende la Iglesia Católica. Es un evangelio, se podría decir, de síntesis de religiones. Es un evangelio solar, para entendernos, y es un evangelio de resurrección, nunca mejor dicho, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que se supone que se preserva en ese monasterio que Notovich, el viajero ruso, llegó a conocer.
Me hablas del libro La vida secreta, de Jesús, creo que se titulaba, ¿no? Que yo lo había leído hace mucho tiempo. Nicolás Notovich, exacto. De todas formas, los gnósticos, que fueron los primeros cristianos primitivos, que muchos de ellos convivieron con el propio Jesús, lo curioso es que si profundizas en sus enseñanzas, que es de donde salen, lo que tú ya nombraste, los evangelios apócrifos, gnósticos o prohibidos, por algo será de la Iglesia, no solo el de Pedro y el de Tomás, sino muchísimos más, pues ahí hay un conocimiento oculto que los gnósticos trataron de sacar a la luz y no le permitieron. Y ellos no creían en la cruz, no creían en la resurrección. Fíjate que incluso se da a entender que no creían ni siquiera en los 12 apóstoles y todo lo demás, sino que todo era de nuevo una mitología traída desde Egipto para aquí, que tuvieron que coger ese arquetipo, diría ahora Carl Jung, seguir utilizándolo, y con ello nació hoy, yo voy a decir lo que siento, la manipulación o la mentira que ha predicado y todavía pervive desde el Vaticano por la Iglesia Católica, y que nos han metido a un Jesús en los 4 evangelios canónicos, que yo no me quiero muchas cosas de ahí. Sin embargo, lo curioso, para ya tú seguir, Álvaro, es que en los evangelios apócrifos prohibidos, muchas de las cosas que están en los canónicos las han sacado de los apócrifos, frases y comentarios de Jesús. Pero ¿qué es lo que no interesa entonces a la Iglesia que no conozcamos? Que ha ido a la India, que ha ido a Tíbet, que se ha casado a Francia. En Egipto, como tú bien decías, se cuenta que era cuando era ya más joven, sobre los 12 años, fue iniciado en el templo de Heliópolis, luego de ahí fue cuando fue a la India. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema? Es lo mismo que tanto problema si se casó y tiene hijos o no. También se casó Buda y tuvo hijos. Krishna tenía miles de mujeres, según se dice, ¿no? Y estamos hablando de la misma encarnación crística. ¿Cuál es el por qué no le interesa a la Iglesia que sepamos dónde estuvo Jesús en su tiempo perdido entonces, Álvaro?
Hombre, tal y como lo interpreto yo creo que la Iglesia Católica, tal y como la conocemos hoy, mantiene la exclusividad de una de un dogma o de una o de un relato, por decirlo en términos así más profanos, un relato que es incompatible o quieren que sea incompatible con los demás para que realmente diferenciarse. O sea, no pueden hablar de un Jesús que tiene algo de Buda, no pueden hablar de un Jesús que tiene mucho de gnóstico, y efectivamente tienen que mantener pues un canon casi casi fundamentalista medieval de un Cristo medievalizado. O sea, de hecho, yo me revelo mucho, tengo todavía amigos sacerdotes, amigos cristianos, ¿no?, ecuménicos, y digo, vamos a ver, ¿qué religión presenta a su Dios crucificado como gran símbolo de la vida eterna? Preséntalo resucitado, no me lo pongas. ¿Quién decoraría los templos de su Dios mostrándolo muerto en una cruz, en un instrumento de tortura? O sea, yo no lo puedo entender. Esto solo obedece a la truculencia medieval, pero quizás sí tenía que haber dado un salto. De hecho, un salto en consonancia con la palabra, el legado, el mensaje de Cristo, que no tiene nada que ver con un hombre torturado, sangrante y crucificado. Eso, yo lo suelo decir de una manera provocadora hasta cierto punto, pero para provocar en ellos una reacción intelectual. Vamos a ver, o sea, si el diablo quisiera mostrar su triunfo, ¿cómo representaría a Cristo? Haría templos en los que mostraría su victoria, mostrándolo crucificado y torturado. Sería más que templos de Dios, parecen templos del demonio. O sea, es la primera impresión que te suscita ver a tu Dios crucificado, es terror, miedo y, por supuesto, ninguna creencia trascendente. Y está, volviendo al origen de la pregunta, hay una, el origen de la Biblia, de las versiones que se manejan, es la Biblia de Alejandría, que es una Biblia contaminada por el saber helenístico. Y efectivamente ahí es donde repiten el panteón griego clásico de los dioses en los apóstoles, de Cristo, una especie de Zeus laico, pero por ir a lo sintético, yo sí creo, en mi versión personal, que Cristo no tuvo pareja. Yo creo que toda la historia de María Magdalena, etcétera, es también es más leyenda que real, porque era un nazareno. Nazareno no es porque nazca en Nazaret, es porque pertenece a una secta del judaísmo que efectivamente hacían voto de celibato para los restos. O sea, en su, digamos, iniciación no entraba el conocer mujer. Es pareja interna, recrearía el mito del andrógino o del hermafrodita que lleva a su Eva interna, a su alma interna, es su pareja real para toda la vida, y luego, a partir de ahí, sí que se contamina con otros mitos, que es la pareja cósmica, sería María Magdalena, depositaria de la sangre de Cristo, llegan a Francia, María Magdalena, José de Arimatea, etcétera, y en ese sur de Francia, que hay un montón de huellas de María Magdalena y del posible Santo Grial, es donde prende esa otra leyenda del Cristo vinculado, o la herencia de Cristo vinculado al priorato de Sion y todo eso. Pero yo me quedo con mi versión, insisto, de las muchas lecturas que he podido practicar, me quedo con la idea de un Cristo solitario, purificado y purificador, que transmite un mensaje de luz, un mensaje iniciático, y por supuesto un camino que es un camino muy estrecho. Es la puerta estrecha, la senda estrecha, y para pasar por ahí hay que pasar una serie de pruebas, entre ellas la de la soledad, que es la edad del sol. La soledad es la edad del sol, es la edad del conocimiento, para llegar a ese pleroma gnóstico de la irradiación y de la presencia y la vivencia en la luz. Creo que hay que, en esta vida, para llegar a algo hay que renunciar, y entre otras cuestiones hay que renunciar, por supuesto, al mundo, al demonio y a la carne, incluida la de la mujer.
No, y lo que
me suena fuerte, pero es como lo veo yo.
Lo que me estás diciendo incluso es lo que yo estoy viendo ahora en mis viajes por Portugal, sobre todo en las iglesias de Tomar, entre ellas la de Santa María de Tomar, que era como se llamaba en su origen, ahora se llama del Olival, y había pegado, que yo no lo sabía, una tercera capilla a Santa María Magdalena. Pero, al parecer, dentro de lo iniciático, de lo oculto, de lo esotérico, lo que nos gusta a nosotros, Álvaro, la representación de María Magdalena no era más que lo oculto a lo femenino, y que tenía que ver también con Venus, y que Venus hace, como sabes, en 8 años, en su órbita alrededor del Sol, forma, curioso, increíble, la estrella de 5 puntas, y en esa iglesia de Santa María de Olival la ves por todas partes. Yo creo que hablamos más de alegorías, de símbolos y, si quieres, de arquetipos. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es el conocimiento que podamos sacar de todo ello, si es que aún sabemos descifrar los misterios, en este caso del temple. Pero por resumir este tema y hablar un poquito de tu otra segunda novela en relación con Felipe II, que ya lo he comentado a los amigos oyentes, a ver cómo puedes hacerme una síntesis de la novela, sin decirlo todo para que te la compren y la lean, que es lo que tiene que hacer nuestra audiencia, pero ¿cuál es la conclusión que has sacado en tu novela del tema primero que estábamos hablando? ¿Jesús estuvo en la India, murió en la India, o tú has terminado la novela sin todavía poder sacar una conclusión, Álvaro? Estoy hablando de la novela El Evangelio del Tíbet.
Sí. Bueno, yo la novela tal y como la planteo, lo que yo quiero sembrar en el lector es la inquietud del conocimiento y la inquietud de la iniciación. La iniciación la tenemos todos los días al alcance de la mano, no hace falta ir hasta la DAC como fui yo. O sea, la iniciación pasa por coger el autobús, ir a tu puesto de trabajo y comportarte de una manera concreta, teniendo una estrella polar, teniendo un referente que guía tus pasos y que te hace ascender, elevarte, ¿no? Entonces yo la idea que quería transmitir en la novela, es una novela de aventuras, de hecho una de las que han tenido más éxito, tendrá ya más de 15 años, sigue vendiéndose en efecto, y la idea que yo quería transmitir es que la India, el Adak, es norte y sol, ¿no? O sea, Jesús vuelve al origen, vuelve hacia oriente, de donde viene todo aquello que nos orienta, allá donde el sol nace, allá donde también nace el conocimiento, y vuelve a su origen. Él escribe en la novela, esto es ficción, ¿no? Ese evangelio que puede estar escrito en un libro de cristal de roca, puede estar escrito en tablas estas de escritura pali, en hojas de arroz, pero el mensaje es lo que importa, no tanto la superficie. El mensaje que yo quiero transmitir, como te estoy diciendo, es esa vía iniciática que está siempre operante en nosotros y que hay que asumirla. O sea, no podemos quedarnos en una espiritualidad simbólica o meramente alegórica como entretenimiento, porque entonces yo creo que es el peor pecado contra el espíritu. Uh-huh. Creo que estamos aquí para aplicar lo que sabemos y para ser coherentes con aquello en lo que creemos. Y creo que eso nos obliga a un camino duro, difícil, de renuncia, como el que tomó Cristo antes, durante y después de la crucifixión, para entendernos, ¿no? Si realmente es un referente nuestro, seguirlo, en la medida de nuestras posibilidades, nos obliga a renunciar, nos obliga a ponernos en camino, nos obliga a superar determinadas pruebas que en la novela son explícitas, y nos obliga a tener un conocimiento, una experiencia de nosotros mismos desde el extrañamiento. O sea, salir de nuestros cauces habituales y atrevernos con lo desconocido y desafiar a lo desconocido, y por hacer referencia a lo que tú has citado, ese pleroma gnóstico, hacer de nuestra vida un camino de gnosis, de conocimiento, de subir escalones. No podemos quedarnos solamente ni en la lectura ni en la contemplación, tenemos que pasar a la acción, de manera que la transfiguración, sea en El Tabor, o sea en Vigo, o sea aquí en Torres del Río, sea evidente en nosotros mismos. Tenemos que tener esa relación con la luz de una manera viva en nosotros y que sea realmente una estrella polar en nuestra vida.
Fabuloso, muy bien sintetizado. Y no me vuelvas a recordar dónde estás, que me das envidia y me da ganas de coger el coche. El Evangelio del Tíbet, ¿ahora mismo en qué editorial está, si lo sabes, Álvaro?
Está en Algaida, Anaya Algaida. Y está se encontrará más en digital que en papel. Los de papel se agotaron dos ediciones. Y no sé si lo han reimprimido, pero lo cierto es que hoy en día se ofrece más en la edición digital, que está, en fin, a un clic del lector o del curioso del tema.
Perfecto, que sepas que he disfrutado mucho, y como tú sabes que no quiero nunca hablar de lo que estoy haciendo hasta que no lo termine, y he aprendido mucho para lo que tú sabes que tengo que aprender contigo.
Bueno, yo también aprendo contigo, ¿eh?
Un par de más que tú aprendo. Pero tú ya como profesión, por tu profesión, dos indicativos y entramos un poquito menos de tiempo en el segundo misterio y en tu segunda novela, Álvaro.
Adelante.
Soy Santiago Pacín y te invito a conocer y suscribirte a mis clases de yoga de autoayuda online, o conocer mis audiotalleres, audioterapias personalizadas, libros, relajaciones o más productos en mi tienda online. Puedes saber más informándote en el 627-265606 +34 delante si llamas desde fuera de España, o entrar directamente en la web www.yogazeisi.com.
Encuentros en la medianoche tiene como meta guiarte de la oscuridad a la luz, de la ignorancia a la sabiduría, aportando claves para el despertar y el crecimiento integral del ser humano.
Bueno, otro misterio que quiero hablar contigo es sobre tu novela que tiene que ver con Felipe II. He también visto en Tomar que ha sido allí coronado rey, ¿no? Nada menos, pero también que era, si no gran maestre, por lo menos miembro importante de la Orden de Cristo, que eran los sucesores de los propios templarios. ¿Cómo resumirías tú el tema de Felipe II? ¿Por qué es importante ese personaje? ¿Qué debemos de buscar? ¿Qué huellas en Felipe II dentro del mundo del misterio de lo esotérico? Por cierto, el título que ahora mismo no lo recuerdo de memoria de la novela, Álvaro.
Es el secreto del rey alquimista.
El secreto del rey alquimista. Pues, ¿cuál es ese secreto, Álvaro?
Bueno, Felipe II tiene un personaje especular que es Rodolfo II, que es el emperador del Sacro Imperio. Ahí vive en Praga, retirado, y es un personaje tanto más fascinante que Felipe II. Aquí es curioso cómo los dos reyes del mundo, el verdadero que es Felipe II, y no llega a ser emperador nunca, se queda en rey. Y el que fue emperador, que es Rodolfo II, cuando no pasaba de ser un reyezuelo comparado con el poder de Felipe II, eran muy dados a todas las artes oscuras, dadísimos a la alquimia, a las artes nigrománticas, y mantenían sendos rabolomos. Felipe II, por ejemplo, tiene un gabinete de alquimistas en el Escorial, compatible, entre comillas, con la Inquisición y con los autos de fe, y él está rodeado de hebreos que le descifran libros secretos. Está interesadísimo en sus atanores, en sus homúnculos, en sus experimentos. Él quiere conseguir, como sea, la piedra filosofal, porque él, como todos sabemos, va a decretar dos bancarrotas. Hablamos de un rey del mundo que se declara en bancarrota, con lo cual genera, digo, para consolarnos en lo que estamos viviendo hoy, genera dos quiebras mundiales sin precedentes en la historia de la humanidad, y él necesita la historia de necesita la piedra filosofal para, como dice él, acrecentar sus saberes, acrecentar su hacienda y poder pagar sus infinitas campañas, sea en las Indias, sea en las guerras de religión en Europa. Entonces, él trabaja con alquimistas y concretamente está obsesionado con un libro que es el famosísimo manuscrito Voynich, que es un libro que todavía hoy nadie ha conseguido descifrar. Es un libro que aparece allá por el siglo XIII, ¿no? Creo que aparece en el centro de Europa, luego viaja a Inglaterra, luego, en fin, pasa por Ucrania, va a Estados Unidos, en fin. Entonces, este libro, con una escritura indescifrable hasta la fecha, con ilustraciones absolutamente inquietantes, porque siendo un libro prácticamente medieval, muestra tejidos celulares, muestra constelaciones nunca vistas, desde luego, desde Europa. Aparece la Cruz del Sur, que se desconocía, y este libro absolutamente mágico, de él se dice que posee el secreto de la piedra filosofal, entre otros secretos absolutamente impagables. Y es la gran obsesión de Felipe II arrebatárselo a Rodolfo II, el que vive en Praga, y ese es el asunto de la novela. Manda una embajada a Praga de personajes un tanto extravagantes que van a intentar hacerse con el manuscrito Voynich. Y no contaré qué sucede, porque ya hago spoilers.
No, en caso, ni se te ocurra.
Pero cuenta el viaje de una corte absolutamente paranormal, como era de Felipe II, la corte secreta de ese rey que se creía poseído por Saturno, por eso le vestía siempre de negro, también porque era un signo de distinción, era el tinte más caro, el negro. Y Felipe II siempre va de negro, y en consecuencia toda la corte española tiene que ir de negro. De ahí la fama de los españoles como lúgubres y siniestros en la Europa del siglo XV y XVI, porque van siempre de negro, ¿no? Pero no van porque sean saturninos, sino porque es un signo de distinción. Entonces el viaje parte de Madrid, llega a Praga y vuelve a Madrid con una serie de personajes. El central se llama Onís, que es un juego con el sino, dándole la vuelta, hay un destino manifiesto, y por medio aparecerán pues sujetos absolutamente históricos, como Judá León, ahí en Praga, que es el que construye el famoso golem, o el pintor Arcimboldo, el que pintaba con frutas y verduras, hacía retratos, que también es un personaje absolutamente esotérico, y todos estos se van a ir cruzando con los protagonistas, con los reyes, con sus amantes, con sus concubinas y con sus leyendas.
Dentro de esto, por si los amigos oyentes igual no entienden el concepto, piedra filosofar, alquimista, podríamos resumirlo, repito, muy resumido para los amigos oyentes, por si tú tienes otro punto de vista, que es la búsqueda del conocimiento. La alquimia es el arte de hacer alquimia, pero dentro de uno mismo, es decir, de eliminar, por decirlo así, vencer a lo que sería el hombre con minúscula y nacer el hombre iniciado con mayúscula, el que tiene el conocimiento, el que se conoce a sí mismo, como decían los gnósticos, y la piedra filosofal un poco similar a lo del Santo Grial, aunque para mí el Santo Grial no tiene nada que ver con la famosa copa de la Última Cena, es otro tema diferente, pero vamos por ahí, que este rey buscaba un conocimiento, porque el conocimiento da poder, o buscaba en la alquimia y en la piedra filosofal, Álvaro, que tú lo has profundizado para tu novela, más bien riqueza material.
Buena pregunta, porque están las dos vías, la demoníaca y la gnóstica, volviendo al tema anterior, ¿no? O sea, la demoníaca es la que busca la aplicación práctica en oro y riqueza, la textual, conseguir la piedra filosofal para hacerme rico, para cambiar mi fortuna, para ser inmortal, ¿no? Porque hemos venido a tener el elixir de la eterna juventud o de la larga vida. Y luego está la iniciática, que es la importante, están las dos vías en mi novela, la de aquel que busca el acceso a ese conocimiento superior para llegar a ser, pues eso, para desmaterializarse. Hay un espejo gnóstico, muy mítico, también en la corte de Rodolfo II, que es un espejo que no refleja nada, te miras y no te refleja. Y otro espejo que te miras y solo refleja la mitad de tu rostro. ¿Qué quiere decir? Que la mitad es tu parte terrenal todavía densa, pesada. Y tienes que intentar, por la vía iniciática, no reflejarte en el, como en el otro espejo, no verte. Porque en el momento en que dejas de verte es cuando ya has pasado al otro plano, ¿no? Entonces, en mi novela están los dos espejos, el del que busca el poder y el del que busca la desmaterialización, volver a ser solamente luz, no reflejar en el espejo material y llegar a esa divisa alquímica, por antonomasia, que lo cifra todo, que es vitriol, vitriol. Cada letra tiene, se nos muestra una palabra que quiere decir: visita el interior de la tierra y encontrarás la piedra oculta. Visita interior en tierra, rectificando, hallarás oculta la piedra oculta, la oculta en lápida. ¿Y qué está diciendo? Que si visitas el interior de tu tierra, de tu materia, y rectificas, que es lo que tendemos a olvidar los que especulamos con esto, rectificas tu comportamiento, rectificas tus errores, rectificas tu mala andadura, encontrarás la piedra oculta, oculta en lápidam, que es la piedra filosofal y, por extensión, el conocimiento, la transmutación, el acceder a un plano superior, ser aquel o aquella con el que soñamos ser, es ser un neón de luz, ¿no? Ese es el objetivo. Uh-huh. Y ese es el conocimiento realmente cifrado en la piedra filosofal y en todos los tratados alquímicos, el arte magna por antonomasia.
Entonces tengo que preguntarte, si hablamos de Felipe II, hay que hablar del Escorial. Buscó ese lugar por algo en concreto, no fue casual, sean energías. De hecho, se dice que debajo está, si mal no recuerdo, algo así como la puerta del infierno, poco menos. Ahora tú me dirás, pero ¿qué conocimientos se plasman en lo que es el Escorial? Que él además aprendió mucho de la Orden de Cristo en el arte de la construcción simbólica, ¿no? Lo que llaman en Portugal la arquitectura manuelina, que aún es muy desconocida fuera de Portugal, y si existen, me interesa mucho, estás hablando de libros mágicos donde los haya, si todavía en el Escorial, no sé si en la biblioteca o en alguna cripta o lugar oculto, ese tipo de libros alquímicos prohibidos todavía por la Iglesia, también desde aquella pero todavía hoy, si uno va al Escorial puede encontrar todavía este tipo de cosas, energías, misterios, libros mágicos. No sé si lo de los dos espejos, por cierto que lo desconocía, me estás hablando de algo real o más bien un mito, una alegoría.
No, bueno, hay un tercer espejo, y lo vamos a liar un poco, que es el espejo del Dr. D, con dos E's, D-E-D. Uh-huh. El espejo del Dr. D es posiblemente, lo voy a abreviar, un regalo, es un espejo de obsidiana, es un regalo de Felipe II a Isabel de Inglaterra, con la que se casa, que a través del Dr. D, que es uno de sus embajadores plenipotenciarios, nada menos que el que descubre el meridiano de Greenwich, y también el abuelo o el tatarabuelo de 007, como uh-huh. lo estamos oyendo, porque este firma sus informes secretos de espía para la reina con dos ceros, que son sus ojos, yo soy los ojos de la reina, y su número cabalístico, que es el 7. Él firma 007, y esto lo coge Ian Fleming para crear a James Bond. Pero bueno, dando el salto, en este espejo, que viene de las Indias, que Felipe II regala al rey de Inglaterra y que acaba en manos de Rodolfo II de Praga, en este espejo se cuenta que aparecen seres angélicos. Y a través de ellos, el Dr. Dee escribe una serie de libros en lo que él llama lengua enoquiana, del patriarca Enoch, aquel que fue raptado por Dios y se elevó en vida a los cielos. Entonces se contaba que el manuscrito Voynich estaba escrito en esta lengua enoquiana que solo podía traducir el Dr. Dee. ¿Y la pregunta cuál era? Que ya la hemos perdido.
Lógico, en este tipo de temas, tiene que haber un laberinto que ponga difícil la búsqueda de la respuesta. Dime, ¿ya la claro. recuerdas? O sea, ¿qué nos encontramos en el Escorial? ¿Hay libros todavía?
¿En el Escorial? Claro, desde luego, nos encontramos con un lugar de poder, efectivamente asentado sobre una presunta boca del infierno, pero construido siguiendo la planta del Templo de Salomón. El Templo de Salomón está repitiendo lo que se conocía entonces del Templo de Salomón. Felipe II, que es aparentemente un ultracatólico, es el tiempo de la Contrarreforma, de la Inquisición, etcétera, este coloca una serie de signos cabalísticos por todo el monasterio, incluida una estrella de David en su patio central, bien visible, figuras de profetas hebreos, con sus nombres en hebreo, etcétera, 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 y llegamos a la biblioteca, que en sí mismo es un tratado de conocimiento, y nos encontramos con los libros de Felipe II, pero colocados de una manera curiosa, en vez de con el lomo a la vista, con el canto a la vista, o sea, se veían solamente, no se ve qué libros son, se ve solamente, insisto, el corte del folio, ¿no? Además pintados de oro, etcétera, ¿no? Y de los que yo he podido examinar no hay ninguno cabalístico, son todos libros religiosos o libros de planisferios, son libros de geografía, en fin, actas del imperio, etcétera. Y yo creo que esos libros han desaparecido intencionadamente, porque nada menos que el bibliotecario de Felipe II es Arias Montano, que está vinculado con una secta perseguidísima en España, pero toleradísima en el Escorial, que es la familia Caritatis. Y aquí tenemos a Arias Montano, una vez más, volvemos al tema de la entrevista, que es un gnóstico, es un hereje encubierto. Es el que dirige la traducción de la Biblia políglota, y le va a costar mucho al Vaticano aceptarla, porque es demasiado textual y está traduciendo cosas que la Iglesia, en fin, le crujen un poco los cánones, ¿no? Y tenemos, insisto, ahí en el Escorial, a ese centro de poder que replica la planta del Templo de Salomón, construido por un personaje muy inspirado, que es Herrera, que también tiene sus conocimientos esotéricos avanzados, y tenemos esa biblioteca accesible, pero no se puede tocar todo lo que hay, y de lo que se puede conocer no se ven los libros cabalísticos de Felipe, y sí tenemos la huella en todo el Escorial de Arias Montano, que es un iluminado.
Arias Montano, perdona, para ir terminando, Álvaro, es fascinante, siempre que hablo contigo me das pie para escribir 20 novelas, no me va a dar tiempo. Me estás metiendo más datos todavía de los que tengo que intentar sacar.
Mira, fíjate, por ejemplo, Felipe II llega al Greco con sus cuadros al Escorial, y Felipe II lo rechaza, el Greco, o sea, que es la máxima aprobación de la espiritualidad hispánica, aunque eres cretense, pues en fin, la idea del cristianismo español del siglo XVI y XVII es el Greco, o sea, y sin embargo Felipe II le aburre, le parece muy triste. Sí. ¿Y qué tiene Felipe II para decorar sus aposentos? Cuadros del Bosco, como dice él, el pintor de demonios, tiene el Jardín de las Delicias, que es la máxima abominación para la Iglesia, es un cuadro de demonios con hombres y mujeres desnudos, en fin, con negros, negras, que están apareciendo allí, uniones de hombres y animales, burbujas que encapsulan amantes. Y ese es el motivo de solaz de Felipe II, el ultracatólico Felipe II.
Te iba a preguntar, sí, yo también cuando estuve en Toledo y todos los cuadros que hay allí del Greco no son los que más me llaman, aunque sean obras de arte, por supuesto. Pero te iba a preguntar, me hiciste recordar cuando yo empezaba muy jovencito con los libros maravillosos de Rosso de Luna, que seguro que tú también has pasado por ellos.
Sí.
Me parece
sí.
recordar que cuando él hablaba de los misterios, de los libros, de la alquimia, del Escorial, nombraba a este personaje, Arias Montano.
Pues fíjate, yo he leído el Rosso de Luna, pero hace muchísimo tiempo, y no te puedo decir.
Yo hace más de 40 años,
porque también. Yo también, es paso obligado, Arias Montano, paso obligado, ¿no? El conocimiento que tiene Arias Montano, digamos, es un gran europeísta. Arias Montano maneja 5 lenguas, se mueve por Europa, como tú y yo podemos movernos por nuestra casa, y realmente es una persona de un conocimiento profundo y absolutamente insobornable. O sea, de hecho, se le castiga por mantener una visión de la fe culta, iluminada, avanzada, en un tiempo muy oscurantista, y realmente es el gran inspirador de Felipe II, es quien es encarcelado, Arias Montano, ¿no? Se le condena, como a Fray Luis de León y a otros, a prisión, y realmente sale por mediación de Felipe II, que tiene que mediar para salvar a su bibliotecario, nada menos, de la Iglesia.
Último punto.
Eso de Ferreras Montano.
Último punto, amigo, muy resumido ya, Álvaro, por favor. ¿Por qué,
qué
va a encontrar en la novela de todo lo que estás hablando de Felipe II, de cabalismo, de alquimismo, de piedra filosofal, de misterios, de secretos? ¿Qué es lo que se va a encontrar en el libro del secreto del rey alquimista de esa, de tu novela? ¿O qué mensaje quieres dar o qué has querido transmitir?
Yo he intentado, soy historiador, he intentado transmitir una historia secreta, oculta, muy poco conocida, y a mí, de los libros de historia que leo, me gusta que me enseñen cosas. Y yo he intentado enseñar cosas que el lector, o mostrar, o abrir puertas que el lector no encontrará fácilmente fuera de este libro. Le abrirán pistas, todas documentadas, para indagar en misterios y en personajes absolutamente insólitos, y todos son ciertos. Yo suelo decir, cuando hablo de este libro, que lo más increíble es lo más verosímil. O sea, quien lo lea se encontrará con páginas y con personajes absolutamente inverosímiles, y son los más reales. Y quizá los menos verosímiles para el lector son los, o los más verosímiles son los ficticios, los personajes que llevan adelante la trama. Pero sobre todo, volviendo, son muy parecidos los dos libros, ¿no? Es una búsqueda del conocimiento. Yo he intentado que sea divertida. Yo no intento dar lecciones, simplemente abrir caminos, que sean caminos humanizados, que el lector se reconozca en los personajes y que realmente descubra que hay otra realidad más allá de los libros oficiales, y que realmente el conocimiento, muchas veces, el más importante, es secreto y subterráneo, es sinuoso, va por debajo de lo evidente. Y son mis novelas son novelas subterráneas, son novelas del subsuelo buscando la luz. Todos los personajes emprenden un camino en busca de esa luz de otro mundo, aunque sea la nuestra, que es una luz que irradia, que está dentro de nosotros y que lo cerramos con eso, ¿no? Entronca totalmente con el evangelio gnóstico universal, ¿no? O sea, conocer, conocer y conocer, y aplicar el conocimiento para llegar a transmutarnos en lo que queremos ser.
Libros como es uno de los orígenes de este programa, que ya cumple 38 años, hacer pensar, en tu caso, al lector, sí, al buscador, darle pistas, sí, claves, pero no decirle cuál es el secreto, sino que lo tiene que buscar por sí mismo, y casi siempre terminará encontrándolo en su interior. Pues muchísimas gracias.
Y por supuesto, acabo, que se divierta, o sea, que no sufra leyendo.
Exacto.
Yo intento que sean libros divertidos, que sean libros que te cueste dejarlos encima de la mesa, y que sean libros que no se olviden. Y gracias a ti lo estamos consiguiendo.
tomo nota además de lo que me dijiste el otro día. Un abrazo muy fuerte, Álvaro.
Muchas gracias.
Seguiremos hablando de tus novelas. Un abrazo fuerte.
Cuando quieras, aquí me tienes. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, ya hemos llegado de nuevo al final. El tiempo pasa muy rápido siempre en Encuentros en la Medianoche, pero recuerda que este programa lo puedes escuchar, si lo estás haciendo el viernes en directo, pues el sábado mañana, el domingo pasado mañana, luego dentro de un tiempo breve lo subimos también al podcast de iVoox de Encuentros en la Medianoche, y de todas formas volvemos el próximo viernes con temas muy interesantes. Por cierto, una tertulia que nunca he tocado, con la que también, como acabo de despedir a mi amigo Álvaro Bermejo, con la idea de hacerte pensar sobre muchas cosas que a lo mejor todavía no te has dado cuenta y las estás viviendo en tu vida cotidiana. Nada más, buenas noches, hasta el próximo viernes, sábado y domingo. Om Shanti, paz, salud, armonía para tu vida.
Shooting at the world, let's fly, taking toll.